cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Una de las películas candidatas para el próximo año a los Globos de Oro y los Óscar es, sin duda, 12 años de esclavitud. Basada en hechos reales, relata la historia de Solomon Northup, un afroamericano, vivido como hombre libre en Nueva York, quien en 1841 fue engañado, secuestrado y vendido, pasando 12 años de su vida en las plantaciones de Luisiana. En estas memorias de Northup se pone de relieve la dureza de las condiciones de vida de las personas esclavizadas. Solomon experimentó en primera persona una gran paradoja, lo que significaba vivir como un hombre libre y lo que significaba ser víctima de la esclavitud. Cada 2 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, pero lamentablemente esta aún no ha sido abolida por completo, ni erradicada, mucho menos. El tema de la trata de personas no es solo cosa del pasado, en nuestros días continúa siendo una deplorable realidad, como ponen de manifiesto las estadísticas de la propia Organización de las Naciones Unidas. Todavía decenas de millones de personas viven esclavizadas, carecen de libertad, son oprimidas y explotadas sexual, laboralmente o de otras diversas formas. La mayoría de ellas son mujeres y niños, mientras nuestra sociedad de consumo parece vivir ignorando esta tragedia, las víctimas sufren en silencio día tras día de abusos y malos tratos. Esta realidad nos toca muy de cerca en nuestro país. Según informa el diario 20 Minutos, España se ha convertido ya en el epicentro de las mafias de la prostitución en Europa, siendo punto de paso y destino de las redes de tráfico de mujeres. Las extranjeras captadas por redes de prostitución tardan entre 1 y 2 años en saldar su deuda a las bandas que trafican con ellas. La mitad del negocio está en manos de rumanos. Hay unos 3.600 burdeles en nuestro país. España ya no solo ostenta el dudoso honor de ser la puerta principal por la que entran la cocaína y el hachís que se distribuyen en toda Europa, ahora también es punto de paso y destino de las mafias que trafican con mujeres para su explotación sexual. Un sector, el de la prostitución, que mueve 18.000 millones de euros cada año. Así lo asegura la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y lo confirman fuentes policiales españolas. De hecho, España y Francia son los dos países europeos con más operaciones policiales contra las redes de prostitución. Así es, constantemente se habla en los medios de comunicación de noticias que tienen que ver con el azote de esta lacra que sacude a nuestra sociedad. Como muestra, echemos un vistazo a algunos de los titulares de prensa de los últimos días. Una banda forzaba a mujeres a prostituirse secuestrando a sus hijos. La Junquera, en Girona, teme una luz de clientes de prostitución por el endurecimiento de la ley francesa. Arrestan a 111 personas en un operativo contra prostitución y tráfico de drogas. Miseria, drogas y prostitución martirizan a nativos. Las mafias chinas de la prostitución controlan decenas de pisos patera. Arrestan a 80 personas en Florida por prostitución en Internet. Estas noticias dejan bien claro que la sociedad necesita una concienciación sobre este auténtico drama que experimentan tantísimas personas, y en especial los cristianos no debemos ni podemos quedarnos de brazos cruzados e impasibles. Efectivamente, los creyentes tenemos necesidad de evidenciar un compromiso cristiano sobre estas cuestiones. No se deben aceptar la explotación de las personas, los abusos y tantas otras injusticias como si fueran parte del orden establecido de las cosas. Hemos de tomar la resolución de asumir un papel proactivo y también responsable, haciendo visible el amor de Jesucristo a través de nuestras vidas. De esta sensibilidad dependerá la respuesta que demos a las necesidades de las personas que nos rodean, como aquellas que se hallan ahora mismo bajo la opresión de gente sin escrúpulos que trafican con ellas. Hoy, en Tarde de Tertulia, esclavitud y trata de personas.
Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre, me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Libertad. vida. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bien, estamos ya con todos vosotros nuevamente después de la introducción al programa, al tema de hoy. Recordaros que tenemos también una pregunta en esta semana para que podáis estar compartiendo con nosotros, amigos oyentes, acerca de esta cuestión. A continuación, os la indicamos. ¿Crees que existe la sensibilidad necesaria en la Iglesia cristiana contra la lacra de la esclavitud y la trata de personas? Como siempre, tenemos cuatro opciones posibles. A. Sí, la Iglesia es consciente de la gravedad de este problema y está comprometida e involucrada en poner remedio. B. Relativamente, así como sucede en la sociedad, también en la Iglesia solo unos pocos se toman el tema realmente en serio. C. No. En general, no se está haciendo lo que se podría y se debería hacer desde el ámbito cristiano. Y D. Existe un interés creciente, pero aún queda mucho camino por recorrer. Esa es la pregunta que planteamos y también a continuación os indicamos rápidamente la forma en que podéis participar en el programa, ya sea a través de las redes sociales o en nuestros teléfonos. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Muy bien, pues estamos ya con todos vosotros aquí en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Estamos hoy muy bien acompañados en los estudios. Con hermanas, y digo bien, digo en femenino hermanas porque estoy solo aquí con ellas, para compartir acerca de este tema tan interesante. Dentro de un rato estará también Jonathan Serrano con nosotros, el vicepresidente de Esclavitud 21, y ya aquí en el estudio contamos con la presencia de tres hermanas. Tenemos, en primer lugar, a Francesca Patiño. Buenas tardes, Francesca.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Ella es cantante, como quizá muchos de vosotros sabéis, y también es colaboradora de este ministerio, de esta asociación Esclavitud 21. Tenemos a la esposa de Jonathan Serrano, Damaris.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y bienvenida al programa. Y contamos, bueno, además de con Damaris, también como representante de Esclavitud 21, con Loida Muñoz, que es cofundadora de Fin de la Esclavitud. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Loida, gracias por acompañarnos también. Gracias. Pues nos gustaría, bueno, que los oyentes conocieran de vosotros, quizá algunos ya tienen alguna referencia, pero será necesario abundar un poquito más en esa labor que estáis desarrollando tanto a través de Esclavitud 21 como desde la asociación Fin de la Esclavitud. Bueno, comencemos con Damaris, por ejemplo. ¿Qué es Esclavitud 21? Cuéntanos, por favor.
Pues es una organización en la que queremos erradicar el tema de la trata, de poder ayudar a las mujeres que están en esta situación. Y una de las cosas que tenemos como objetivo, pues sería, es denunciar las situaciones Estamos ya cansados de estar mirando a todas partes y no hacer nada. Uh-huh. Para mí, yo creo que somos un poco cómplices si no hacemos nada. Entonces creo que es el momento de empezar a levantarnos y hacer cosas. Una uh-huh. es denunciar las situaciones que veamos que no son justas. Uh-huh. La otra es concienciar a nuestra sociedad de lo que está ocurriendo, que es, bueno, es un genocidio que está pasando con estas mujeres de todas partes del mundo. Uh-huh. Y una de las cosas también es cambiar la ley, uh-huh. Como la ley sueca, que fue en 1999, que es cuando fue cambiada. Nos gustaría que en España también pudiera pasar. Uh-huh. Y ayudar, como no, a las víctimas y a profesionales y todas esas personas que podamos ayudar para que puedan uh-huh. ayudar.
A derivar a estas personas sí, afectadas por la trata. Sí. Muy bien. ¿Una labor que lleváis haciendo desde cuándo? Esclavitud 21, ¿desde cuándo aproximadamente?
Unos seis años. Sí.
Uh-huh.
Estamos sensibilizando, estamos uh-huh. haciendo cartas y firmas para retirar anuncios, para también poder cambiar la edad de las relaciones, que uh-huh. hay también problemas, uh-huh. hacemos mesas redondas, promoción de cursos uh-huh. y un
muy
poquito
bien.
De todo.
Pues es un trabajo impresionante el que estáis haciendo. Esto de Traffic es un ministerio que está vinculado a Esclavitud 21, ¿tiene alguna relación?
Stop the Traffic fue los inicios. Nosotros estábamos uh-huh. vinculados a Stop the Traffic uh-huh. y estamos, evidentemente, uh-huh. pero ahora en España estamos trabajando como Esclavitud 21.
O sea, como entidad independiente.
Sí, hay algunas cosas que hay como diferencias, pero uh-huh. Lo mejor es trabajar en red también.
Muy bien, muy bien. Pues por eso tenemos aquí también a Fin de la Esclavitud, otra asociación representada por Loida Muñoz. Uh-huh. Loida, ¿qué hace Fin de la Esclavitud? ¿Qué labor estáis desarrollando?
Bueno, pues al igual que comentaba un poco Damaris, ¿no? Creemos que información y conciencia son pasos fundamentales en el punto en el que estamos. Entonces, uh-huh. bueno, primero redes sociales, porque creemos que es un arma muy poderosa. Entonces estamos intentando usar lo que está en nuestras manos, ¿no? Y poder usar las redes sociales para que la gente empiece a conocer el problema y obviamente denuncia también. Estamos haciendo que una vez que la gente sabe lo que está ocurriendo, uh-huh. pues que a través de los medios que hay se pueda denunciar. Y también, bueno, Fin de la Esclavitud es un movimiento más que una asociación, porque lo que queremos es que la gente tenga esa libertad de añadirse a algo que está pasando. Y por eso también uno de los puntos que tenemos como Fin de la Esclavitud es que queremos apoyar a organizaciones que ya llevan años trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la colaboración con Esclavitud 21 u otras organizaciones que hay en uh-huh. España, pues poder dar apoyo y voz a todo el trabajo que organizaciones ya están haciendo.
Uh-huh, muy bien. El propósito, veo, de tanto de Esclavitud 21 como de Fin de la Esclavitud, es ayudar a esas personas que están sufriendo, en definitiva. Es decir, de alguna forma, tender una mano amiga y al mismo tiempo concienciar a la ciudadanía de la importancia de tratar este tema.
Sí, es un poco romper las cadenas que les atan a uh-huh. y que están atadas ahí, ¿no? Y un poco en la ayuda.
Uh-huh. Vosotros ahora en este tiempo me comentabas antes de comenzar el programa que hacíais incluso alguna comida, alguna cena para...
Sí, dentro de Esclavitud 21 uh-huh. también está Zona Roja, en la que también colabora directamente con las mujeres. Entonces, una vez a la semana vamos allí al Raval, estamos con ellas, hablamos, oramos uh-huh. con ellas, uh-huh. Compartimos, y si hay alguna necesidad que necesitan, pues la ayudamos. Si podemos uh-huh. sacarlas, también tenemos casas de acogidas para poder llevar a estas mujeres a un sitio seguro.
Muy bien. ¿Y en alguna ocasión os ha sucedido de que alguien os ha amenazado? Claro, estás haciendo un trabajo que supone ganarse enemigos, porque a veces hay bandas, hay mafias, hay proxenetas que quizá habéis tenido algún tipo de amenaza en alguna ocasión. No lo sé, pregunto.
Bueno, yo esta pregunta me inquieta o me gusta mucho, porque una vez escuché, hace poco estaba uh-huh. con una persona que es muy experta en México sobre temas de trata, y ella es bastante conocida y tiene bastante influencia, ¿no? Es una política que está sacando todo esto a la luz. Y le hicieron esa pregunta en medio y ella, su respuesta fue, y me acojo a eso un poco, ¿no? Ella dijo, nunca voy a decir si he sido amenazada o no, porque uh-huh. eso llevaría la atención hacia mi persona. Uh-huh. Y yo no estoy aquí por mí. Yo estoy diciendo que hay mucha gente que está siendo amenazada. Entonces, al final no se trata de nosotras o de las personas que estamos un poco haciendo este trabajo, uh-huh. sino que a través nuestra se vea que sí es verdad que mucha gente cada día está siendo amenazada. Y hay millones de víctimas en el mundo uh-huh. que están en todo esto, ¿no? Y están poniendo su vida en juego, la vida de sus familiares.
Esta labor de concienciación, que creo que es ahora mismo lo que más se necesita en la sociedad, Habéis mencionado las redes sociales, sí. Internet. ¿Qué otros medios? Porque estáis en contacto con instituciones a nivel de
en Cataluña estamos también, estamos dentro de la... ahora no me sale.
La plataforma...
La plataforma de...
Sí, las xarxas.
Las xarxas catalanas. Uh-huh. Y sí que vamos haciendo a nivel uh-huh. también de una película, que un documental que se llama Nefaurios, también estamos haciendo uh-huh. difusión a nivel de lo que está ocurriendo, ¿no?
Nefarius es un documental que...
Es de un documental en el que está muy explícito todo lo que está ocurriendo en este momento en toda parte del mundo.
En todo el mundo.
Sí. Uh-huh.
Nosotros, por nuestra parte, estamos colaborando con organizaciones nacionales e internacionales, uh-huh. tanto cristianas como no cristianas, y también tenemos una colaboración directa con Policía Nacional, con toda la campaña que contra la trata. Uh-huh. Entonces, la verdad que se están abriendo bastantes puertas y, bueno, al final es un poco lo que decía Damari, ¿no? Y haciendo red con todo lo que está pasando y todos los recursos que van surgiendo uh-huh. y poder actuar de una.
Uh-huh. Tenéis dos páginas web donde los oyentes pueden también echar un vistazo y sí. obtener más información,
sí.
¿verdad?
Sí.
¿Podéis indicar vuestras páginas,
sí,
por favor?
Sí, la mía es www.esclavitud21.org.
Muy bien. Pues, ahí, perdona, tenemos recursos, tenemos sí. artículos.
Sí, hay recursos para escuelas, para concienciar dentro de las escuelas, a los adolescentes, a los niños, ajá. desde las escuelas. Ajá. Hay materiales, hay músicas,
multimedia.
Hay multimedia, sí, hay un poquito de todo.
Está muy bien la página y también la de Fin de Esclavitud.
Ajá. Pues oiga, la nuestra es findelaesclavitud.com. Y uh-huh. lo que vamos haciendo es que periódicamente pues vamos subiendo artículos donde, bueno, actuales sobre todo lo que está pasando uh-huh. a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y también hay Oración Rescate, que es una parte donde la gente puede entrar, inscribirse, uh-huh. y es un movimiento de oración internacional que estamos teniendo.
Muy bien, muy bien. Y antes de entrar en una parte que creo que es muy interesante también para los oyentes, que son los testimonios, si tenéis algún testimonio, me gustaría de que dijerais cómo podemos también nosotros, los ciudadanos, los oyentes que están escuchando, involucrarse o participar de alguna forma con vuestra tarea, con vuestra labor, Loida.
Bueno, pues nosotros siempre decimos que la responsabilidad es de todos y que lo que tenemos que hacer cada uno de los que, bueno, de los que estamos y que te están escuchando es preguntarse qué es lo que hay en tu mano, ¿no? ¿Qué uh-huh. es lo que hay en tu día a día que tú puedes usar para denunciar todo esto? Yo siempre digo que desde una conversación, porque es muy típico en nuestro vocabulario escuchar hablar de prostitución, de tal y cual, entonces desde una conversación que puedas cortar, si eres madre, pues con tu hijo, con las madres del colegio, ¿qué es lo que hay en tu mano? Redes sociales, recursos económicos, todos podemos aportar algo. El tema es ser consciente de que hay un problema y que en nuestro vocabulario empiece a ser común la denuncia, para uh-huh. que a la gente le empiece a sonar que hay un problema en nuestro país muy grave. Entonces, al final es eso, saber qué es el problema y empezar a hacer algo cotidiano, que la gente empiece a escuchar que algo está pasando.
Uh-huh. Estoy muy de acuerdo con Loida en todo lo que ha dicho. Una de las cosas que a mí me parece que se tiene que cambiar es mirar con ojos compasivos a estas mujeres uh-huh. y también es cambiar nuestro lenguaje. Tendemos la tendencia a decir prostituidas, prostitutas, cuando se tiene que decir prostituidas, porque son mujeres que están siendo, aparte de género, que es un...
Violencia de género.
Violencia de género.
Están pues, abusadas.
Han sido abusadas, y no solamente abusadas, sino violadas hasta 40 veces al día.
Uh-huh. Es terrible. Es una realidad de cuando uno para a pensar en este tema, realmente dice, ¿cómo es posible que la sociedad estemos pasando por alto, omitiendo este asunto de una forma tan, yo diría, tan cruel, ¿no? Porque muchas veces, cuando estamos en una sociedad de consumo, se prima, pues no sé, el placer, se prima cuando es explotación laboral, se prima pues el consumo mismamente, ¿no? Los materiales, la ropa, el calzado, cuando muchas veces provienen de lugares donde se explota a los niños, se explota a las mujeres, ¿verdad? Yo creo que la sociedad tiene que ser más consciente de esto.
Sí, yo creo que también una de las cosas que creemos que es informar a los amigos y conocidos lo de comprar uh-huh. servicios sexuales. Está como muy de moda pues utilizar a una mujer para un show, para una despedida de solteros, ¿no? Pues uh-huh. ahí es la manera de decir, pues si hay un amigo que está haciendo esto, uh-huh. pues decir, no, uh-huh. estas cosas no se deben hacer, esta mujer está siendo en este momento
abusada,
¿no? Uh-huh. Sí, es decir, ser consciente de ello.
Perdón. No. Como tú decías, ¿no? Que a veces, si lo piensas fríamente, es muy duro, porque puedes comprar una mujer por 50 euros.
Sí. Y hasta con menos. En el Raval hasta 10 euros.
Imagínate, o nosotros como familia a una hora prudente pasas por sitio céntrico de nuestra ciudad y puedes ver a chicas que están siendo obligadas a prostituirse, ¿no? O sea, ha llegado a un punto de normalización que no es normal precisamente, ¿no? Valiendo un poco la... Entonces es eso, hacer la denuncia y bueno, decir esto no va a pasar de nuestra generación. Por lo menos yo que soy joven, yo no estoy dispuesta a que esto pase de nuestra generación y que sea algo normal.
Una denuncia social, una denuncia también desde la propia Iglesia cristiana. Creo que también tenemos que tomar nuestra responsabilidad en serio y ser sal y ser luz en esto, en este mundo donde vemos que abunda tanta injusticia y tanta maldad, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida a Jonathan Serrano, que se ha incorporado ahora mismo aquí al estudio. Buenas tardes, Jonathan. Bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Es el esposo de Damaris, que están aquí ambos representando a Esclavitud 21, junto con Chesca también, que nos acompaña. Y vamos a hablar ahora, como decíamos, de algún testimonio. Quizá podamos luego abundar en otras cuestiones, por supuesto, pero me gustaría que tanto de Esclavitud 21 como de parte de Fin de la Esclavitud nos contarais algún testimonio, alguna vivencia, sin decir nombres, naturalmente, pero bueno, alguna persona que haya recibido una bendición especial, alguna ayuda especial de parte de vuestra labor.
Bueno, nosotros podemos contar, porque, bueno, ya he comentado, no trabajamos directamente con víctimas, sí con organizaciones, ¿no? Pero no con víctimas. Pero sí puedo contar que, por ejemplo, hemos visto cómo a través de personas que han denunciado o nos han denunciado a nosotros, pues he visto esto, he visto aquello, y nosotros hemos hecho la denuncia respectiva a policía, hemos visto redes que en un día caían y que policía nos informaba, ha sido gracias a vuestra denuncia, gracias a la denuncia que como Fin de la Esclavitud estáis haciendo, ¿no? Entonces, la última semana, por ejemplo, hubo una red que cayeron cientos de personas y fue gracias a una denuncia de una persona del Fin de la Esclavitud. Entonces, vemos muchos testimonios así. Obviamente, conocemos también muchos testimonios de víctimas restauradas, de supervivientes que llamamos. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos Fin de la Esclavitud en México también, ahí sí que hemos visto testimonios de, bueno, de chicas que ahora son ellas las abolicionistas. O sea, que han tenido un encuentro además con Dios y sus vidas están siendo totalmente restauradas y ellas ahora son abolicionistas.
Son nuevas personas. Sí. Luego hablaremos un poquito más de esa cuestión también. ¿Algún testimonio que queráis mencionar? Jonathan, uno de los muchos que seguro que tenéis.
Bueno, no. Nosotros trabajamos principalmente en concienciación como organización.
Muy bien.
Pero dentro de, tal vez de lo más reciente que recuerdo, el último encuentro que tuvimos hace un par de meses, y creo que es muy adecuado porque era precisamente una iglesia del sur, no sé si has comentado algo, ¿no? De una iglesia de Torrevieja, donde, donde es una iglesia de principalmente de inmigrantes anglosajones que viven en, y que vienen, y la mayoría son mayores, personas mayores, que han tomado jubilados, que vienen a España a pasar, pues, a jubilarse, a disfrutar de su vejez aquí. Pues una iglesia de personas de tal vez una media edad de 70 años. Hemos visto como nos contaban testimonios de que se han organizado, vieron a través de alguna charla que se le dio Esclavitud 21, vieron la necesidad y vieron que había chicas ahí en la carretera, como en multitud de carreteras en toda nuestra, en toda España, ¿no? Sí. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y se movilizaron, por ejemplo, cuatro ancianitos, y era muy interesante ver cómo habían decidido. Y han empezado a desarticular redes casi, o sea, es muy curioso.
Nos compartían
el encuentro. Sí, es que simplemente han dado el paso de no solamente ser una iglesia y reunirse para adorar al Señor, para las predicaciones y para esperar a que llegue el reino en la otra vida, sino que han intentado avanzar el reino aquí. ¿Qué hacen? Se organizan en un vehículo, van en un coche cuatro personas, las dos chicas, cuando digo chicas estamos hablando de personas de 60 y pico, la otra 70 y pico, salen, hablan con las chicas que están en la calle. Como ellos hablan en inglés, pues normalmente se pueden comunicar sobre todo con muchas de las inmigrantes que son explotadas, que en muchos casos no saben el idioma de aquí. En otros casos se les enseña cuatro frases, ¿no? para intercambios de servicios sexuales. Han ido hablando con ellas. Y hemos visto como ya han podido sacar, bueno, hace unos meses habíamos hablado de 5 o 6 personas que han podido darles la oportunidad. Les han dado algún teléfono, han conseguido que alguna de las chicas quedara otro día y decirle otro día venimos. Y lo curioso es que los que se quedan en el coche, pues uno de ellos, pues recuerdo que su nombre es Donald, y él tiene 80 y creo que 85, 86 años, y él decía, yo me quedo allí en el coche, mi compañero Paul es el piloto, yo soy de copiloto y nosotros somos el equipo que estamos por si acaso vienen las mafias. Y lo contaban y yo me maravillaba de ver esos abuelillos que casi no podían caminar y estaban en el coche esperando por si la red venía y venía a desarticular, había algún problema. Mientras las chicas iban a hablar con las mujeres que estaban siendo prostituidas, y nos han contado testimonios como en algún caso, alguna chica ha dicho, vale, quedamos a tal hora. Y han ido allí, han quedado. La chica, espantada de miedo, se ha subido al coche con ellos. Ellos han salido, han conseguido ir a un hotel, han ido al hotel, han metido a la chica en el hotel durante esa noche. La chica absolutamente atemorizada, porque son chicas que normalmente están allí vestidas, pues imagínate, pues con la minifalda y con los botas de tacón y sin nada. Cuando las chicas que han salido nos cuentan que no traen nada. No trae nada. Una de ellas traía pues un billete el único billete de 20 o 50 euros escondido debajo del talón, porque ni siquiera, o sea, las mafias las tienen absolutamente controladas. Y las han conseguido meter en un hotel, les ha pagado el hotel, han buscado el contacto para llevarlas, y ellas, como iglesia, no son una organización que pueden atender a víctimas ni pueden atenderlas, pero se han puesto en contacto con nosotros, con otro punto. Algunas las han llevado a Madrid, otras las han devuelto, porque la chica ha podido contactar con algún familiar de ella. En un caso hablaba de una chica que era, creo que era de Bulgaria, y no sabían, pues buscaron a un pastor que sabía búlgaro y que contactaron con él. El pastor estuvo una hora hablando por teléfono hasta que la chica pues consiguió perder ese miedo. Bueno, esos son casos que a mí me han llamado poderosamente la atención, porque sobre todo en los que venimos y hemos vivido en iglesias y vemos cómo un poco vemos como la gente de la tercera edad pues está allí en los bancos y van a cantar y hacen una reunión para hacer los miércoles, y dices, bueno, ahí esperan, que están esperando a morirse. Pues ahí tenemos un ejemplo, pero absolutamente brutal, de una iglesia del sur de España que está organizándose, y nos contaban una de ellas que ya ha perseguido dos veces, un mafioso la está persiguiendo, y nos llamó a uno de nuestro equipo diciendo, ¿qué hago que me persigue? ¿Y cómo es el tipo este? Y dice, pues no sé, 1,90, brazos tatuados, y decíamos, pues tú sal corriendo, y ella pues, dice, no le hagas nada. Y nos contaba allí como ella superactiva, y se fue escapando, y al final el otro la persigue con el coche amenazándola y diciendo barbaridades. Bueno, estos son casos anecdóticos, si no anecdóticos, a mí sorprendentes, ¿no? que nos superan, ¿no? Porque en nuestro caso, tal vez, nosotros como organización nos dedicamos más a concienciar y no estamos tanto en el trabajo con víctimas, ¿no? Pero vemos como gente de una iglesia, sí, aparentemente sin recursos, gente de la tercera edad, ha conseguido ya sacar a 5 o 6 chicas, en este caso, de Torrevieja, de las carreteras.
Qué bueno.
Nosotros aquí en la zona roja, hace menos de 2 meses o así, una chica se quedó embarazada, nos pidió ayuda, también fue bastante complicado, o sea, poderla sacar, y al final ahora están su hija pequeña más la niña pequeña, están las 3 a salvo, y llevamos un seguimiento con ella y están muy bien, están muy agradecidas, y para ella ha sido una nueva vida, ¿no? Entonces,
Qué bueno.
Poquitas cosas,
pero todo suma.
Todo va sumando, ¿no?
Exactamente. Qué testimonios tan preciosos. Y ahora tenemos a Francesca Patiño, que también nos va a compartir su testimonio, porque tú estás también colaborando con Esclavitud 21, de alguna forma.
Bueno, tuve la oportunidad de ayudar añadiendo una canción a un CD que hicieron hace un tiempo. Y cuando escuchaba hablar a Loida y a Damaris y a Jonathan, pues pensaba en mí misma y pensaba en que hay veces momentos en la vida en que sabes que ya no es suficiente tener esa sensibilidad hacia un tema que te toca, que te afecta, sino que ya tienes que pasar a la acción, ¿no? Al menos fue lo que a mí me sucedió. Y entonces, como decía Loida antes, ¿qué es lo que tú tienes en la mano hacer, ¿no? Yo como músico, como cantante, pues tenía mi música, ¿no? Y pensé, bueno, tantas veces que usamos la música para expresar, sí, nuestro mundo, siempre la música va alrededor del músico, del cantante, soy yo canto, yo hago, y aunque nosotros como creyentes pues no nos enfocamos tanto en nosotros, intentamos enfocarnos o que la gente se enfoque en el Señor, pues algo de eso hay también, ¿no?
Sí.
Es mi música y es muy bonito cuando puedes utilizarla para estos fines, ¿no? Es decir, te ves componiendo, cantando, soñando para otros, ¿no? Para ayudar a otras personas. Pienso que ahí empiezan a cambiar las cosas. Quizá te puede parecer que es poco lo que tú puedes hacer, pero cada uno de nosotros tiene un radio de acción, y si lo dibujaras en un papel, pues luego verías que estos radios de acción se van uniendo y conseguimos hacer grandes cosas, ¿no? Como comentaba Jonathan con estos
abuelitos.
Pues yo con mi música estoy intentando ayudar a una mujer que fue víctima de trata y salió de allí con la ayuda de Dios y de personas que la acompañaron en el difícil proceso de recuperarse de una situación así, y ella decidió ayudar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Ellas luego se convierten en las más fervientes abolicionistas y las más las personas que mejor conocen cómo también Dios puede ayudar, ¿no? Y ellas mismas son referentes, es decir, la chica ve que se puede uh-huh. en alguien como que ha salido de su mismo entorno, ¿no? Y entonces conocí de su historia y decidí ayudar a... Se llama Sofía, ella vive en Tailandia, es un lugar muy lejos, pero como decía, es un gesto pequeño, puede parecer pequeño, pero se han ido sumando otros pequeños gestos y Sofía ahora ha podido abrir un centro de acogida uh-huh. y tiene allí a unas cuantas chicas y sus hijitos y, uh-huh. y yo pienso que estamos haciendo bastante, mucho, no sé decir mucho, pero hace falta más, porque la injusticia es tanta que necesitamos que cada uno de los oyentes se conciencie y se atreva a dar ese paso, es decir, ¿qué puedo hacer yo? Ya no solo apoyar, a veces sí, es apoyar iniciativas de otros, pero también ¿qué iniciativa puedes tener tú que ahora escuchas, ¿no? En tu pequeño, quizá, círculo de acción. ¿Qué gesto puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para que esta esclavitud desaparezca de una vez por todas, ¿no?
Uh-huh. Sheska, tú has estado mucho tiempo trabajando, como bien has dicho, en el área musical. Has estado también involucrada en otros ministerios. Y hemos visto, por parte tuya, ahora mismo, cuando vemos este sentir, esta sensibilidad que has percibido, ¿cómo nació? Es decir, esa percepción que tú antes no tenías, ¿la recibiste por generación espontánea o fue por alguna
sí.
razón?
Bueno, fue todo un proceso, pero tuvo mucho que ver un grupo de músicos solidarios uh-huh. Liderados por David Tapia, se llaman DT Project, y tuve un contacto directo con el trabajo que ellos hacen. Son gente que utiliza la música para fines solidarios, de denuncia de injusticias en el Sáhara, en Liberia, etcétera, ¿no? Y precisamente David Tapia fue quien me habló por primera vez de Sophie y me explicó parte de su historia, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empezó una desazón, una incomodidad. Yo ya no podía continuar con mi vida, uh-huh. Ya no podía, porque creía que tenía que hacer algo. Uh-huh. Y entonces empecé a dar pasos, y uno de esos pasos fue hablar uh-huh. con gente de Esclavitud 21, porque ellos ya llevaban un tiempo trabajando, y yo hablé con Dani Vanegas, uh-huh. Creo que es el sí. director, en su casa. Dani, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo, uh-huh. ellos, ¿qué puedo hacer? Sé que será poco, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ellos me aconsejaron, me dejó ver el documental Nefarious y empezó a germinar algo uh-huh. hasta que llegué a la conclusión de empezar a trabajar con mi música.
Manos a la obra.
Que es lo que hasta ahora uh-huh. he hecho, ¿no? Yo uh-huh. sé que quizá haya más iniciativas que puedo llevar a cabo. De hecho, he empezado con la música, pero por donde voy, ya sea en un concierto, puede ser en un auditorio, puede ser en una iglesia, en un... No sé, hay muchos diferentes públicos que han escuchado lo que hago. Luego, de allí surgen otras iniciativas. Entonces, es una siembra que no sabes dónde llega, ¿no? Uh-huh. Y pues mercadillos, cenas solidarias, hay muchísimas cosas que podemos hacer. No hay nadie que no pueda hacer algo. Quizá no todos podemos estar en primera línea. Yo no puedo estar con Sofía, o a lo mejor no puedo hacer el trabajo de primera línea que hacen Esclavitud 21 en la zona roja de aquí de Cataluña, no lo sé. Pero cada uno somos como piezas de algo que se va completando. Y al trabajar en red y en equipo, vemos que es muy efectivo. Uh-huh. Y entonces ahí empezó todo, fue como algo que fue germinando, y al final, pues, yo estoy ahora, pues, promocionando este CD, que es el que ahora, con el que estoy intentando llevar ayuda, pero eso es, no sé si decirlo de menos, porque de alguna manera estoy estableciendo contacto con gente como, como Loida y como Esclavitud 21 y más gente, hay más gente. Parece mentira que, pues yo casi que no lo sabía, lo digo con vergüenza, pero estás ya como con el oído mucho más atento, ¿no? Como un radar, como una antena parabólica que va dando vueltas y ya vas viendo, ¿no? Otras personas que tienen este mismo sentir, esta misma, que estamos en la misma lucha, ¿no? Y bueno, pues así empezó. No es mucho, pero yo estoy muy contenta. Ha sido un año muy intenso y siempre digo que después de 25 años cantando, creo que ha sido el año, sino con más, con muchísimo propósito, pero simplemente porque está enfocado en otras personas que realmente no tienen voz. Y nosotros tenemos voz, aunque sea en lo que digo, en nuestro pequeño entorno,
nuestra parcela.
Y cuando podemos levantar la voz por los que no la tienen, creo que todo cobra muchísimo sentido. Además, para nosotros que seguimos a Jesús, que él hacía eso, estaba en las calles con la gente, con los pobres, con las prostitutas.
Con los marginados.
Sí, o con las prostituidas, ¿no?
Así es.
Y pienso que él es nuestro ejemplo y creo que si algo hemos de hacer los cristianos todavía es centrarnos más en esa persona de Jesús y ahí encontraremos el mejor de los ejemplos.
Hay un tema musical que compusiste, creo que compusiste tú, o con Quique Pavón lo cantas, se llama Dime.
Sí.
¿Qué te parece si lo escuchamos?
Bueno.
Vamos a escuchar ese tema musical. ¿Y qué es lo que nos viene a decir esa canción?
Bueno,
¿De qué trata?
Trata de una persona que se descubre que ha dejado su pasión y su propósito y conversa con Dios preguntándole el por qué. Y creo que a partir de ahí toma decisiones para que las cosas cambien.
Pues vamos a escuchar Dime.
Paredes, cuando preferí estar en
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Muy bien, pues seguimos en directo con todos vosotros, compartiendo en esta tarde, con nuestra tertulia, sobre la esclavitud y la trata de personas. Tenemos aquí en el estudio a Jonathan Serrano, ¿sí? Damaris Yaudis. Yaudis, perdón. Chesca Patiño y Loida Muñoz. Vamos a seguir con nuestra tertulia compartiendo sobre esta realidad, esta dura realidad de la esclavitud, de la prostitución, la trata de personas, todo esto que es tan importante que lo consideremos y lo proclamemos y lo denunciemos a viva voz y que nos concienciemos de la necesidad de que hemos de involucrarnos en la solución, en lo que nuestra parte corresponde, naturalmente, de este problema que atañe a nuestra sociedad en general. Me gustaría que comenzáramos ya de lleno, después de haber tomado contacto, fijaros, ha pasado prácticamente tres cuartos de hora, pero os hemos conocido mejor, creo que los oyentes ya os pueden identificar, y ahora ya podemos empezar a hablar con toda libertad sobre el tema de la esclavitud. Y me gustaría que hiciéramos quizá la matización entre, si hay alguna diferencia entre esclavitud y trata de personas. Yo no sé si esto, si existe alguna diferencia, algún matiz que deberíamos señalar para que los oyentes también sepan.
Esclavitud y trata, bueno, el término de trata es bastante novedoso, incluso a nivel jurídico. Uh-huh. Hay complicación porque viene de... Normalmente se intercambia a veces trata con el tráfico.
Tráfico.
Se habla de tráfico. El tema de tráfico y el tráfico humano y tráfico de personas hace referencia al movimiento de personas de manera ilegal, de movimiento de fronteras. Y también ocurre que normalmente hace referencia al movimiento, o sea, a la gente que trafica, o sea, que hace como contrabando de personas, ¿no? Que se encarga de rutas ilegales para moverlas de un país a otro.
Que es una forma de esclavitud también, podríamos decir.
Quizá. Sí, pero...
Implica el movimiento, ¿no?
No siempre, porque en algunos casos las personas pueden estar implicadas, o sea, pueden simplemente pasar personas de una frontera a otra, pues eso es un delito que sería el tráfico de personas, tráfico ilegal, un poco pasar fronteras. Uh-huh. La trata incluye todo el lucro que hay a través de una persona. O sea,
correcto.
Uh-huh. O sea, puede existir trata en cualquier, aunque no haya tráfico, porque puedes tú estar tratando a una persona, o sea, explotándola en la misma frontera o moviéndola de un sitio a otro sin que cruce una frontera nacional. Entonces, la trata es el concepto que más nosotros, con el que trabajamos, y es digamos, más cercano a lo que sería la esclavitud. Porque la trata de personas consiste en extraer beneficio económico de la explotación de una persona. Uh-huh. Entonces, normalmente suele ocurrir que se va difuminando, es difícil determinar cuando hay una esclavitud. Por ejemplo, dentro de la prostitución, nosotros consideramos que la esclavitud estaría incluida. O sea, la prostitución estaría incluida dentro de la esclavitud. ¿Qué diferencias hay? La trata implica cuando tú comercias una persona, o sea,
a través del extranjero, por ejemplo.
No, por ejemplo, en España es ilegal el traficar a una persona, es ilegal el prostituir a una persona, uh-huh. Es ilegal el proxenetismo. Sin embargo, no es ilegal que la persona se prostituya. No está prohibida la prostitución. Uh-huh. En el sentido en que una mujer puede prostituirse, o un hombre, ¿no? Normalmente uh-huh. La mayoría que son mujeres, ¿no? ¿Cuál es el delito que se persigue? La prostitución ajena. En este caso, estamos hablando de trata.
Llevar a otros a prostituirse.
Sí, llevar a otros a prostituirse, o uh-huh. el perfil típico de lo que se denomina chulo, el proxeneta, uh-huh. Chulo, aquel que tiene las chicas y que se beneficia de la explotación, sí, ajena. Eso sí que está perseguido por la ley. Y eso es algo que con lo que nosotros, evidentemente, luchamos contra todo tipo de explotación. Uh-huh. Pero digamos que la ley aquí penaliza y busca... Y ataca al, bueno, no demasiado tampoco, al menos legalmente está en contra del que explota uh-huh. sexualmente a las personas, uh-huh. pero en España, por ejemplo, no está perseguida la propia explotación, o sea, una mujer no se la persigue porque venda su cuerpo. Lo que ocurre uh-huh. es que en la mayoría de casos, el 80% de las mujeres que son prostituidas en este país, estamos hablando de cifras de unas 400.000 mujeres, entre 300 y 400.000, están bajo la influencia y el dominio de mafias. O sea, casi toda la esclavitud, en casi toda la prostitución, estamos hablando de trata. Y cuando vemos, es muy difícil determinar cuándo hay esclavitud o cuándo no, porque muchas chicas dicen no ser esclavas, por ejemplo, ya dicen, no, yo no soy esclava, yo hago esto porque quiero. ¿Qué ocurre? Cuando investigas a fondo, al final descubres que, por ejemplo, la edad de entrada en la prostitución son entre los 13 y los 14 años, ¿no? Cuando una chica con 18 o 19, que dice que es libremente, porque ya ha pasado la edad de los 18, ya es adulta y dice que lo hago porque quiero, después de, si investigas, casi siempre descubres que hay un chulo, que muchas veces el chulo es su pareja. Muchas veces, en casos, por ejemplo, de muchas familias rumanas, el chulo es su pareja. Entonces, ¿cómo determinas tú ahí? Es complicado. Pero muchas veces la mujer no se identifica como traficada o como esclava, sino que ella dice, no, yo lo hago porque quiero. ¿Y cuándo fue la primera vez? Bueno, es que a mí, el 80% de ellas, por ejemplo, fueron abusadas en la infancia.
O adolescentes.
La mayoría entran en la adolescencia. O sea, es complejo determinar, ¿no? Porque tenemos la idea de esclavitud cuando pensamos la esclavitud de hace más de 200 años, ¿no? Que van encadenadas. La esclavitud actual es mucho peor, porque la esclavitud que hay detrás de la explotación sexual, la explotación sexual de personas, es brutal. Implica sobre todo una coacción, implica un miedo. La mayoría pues tiene un terror a salir de ahí y la imposibilidad, y se alejan de la sociedad. O sea, las van alejando de la sociedad, acaban perdiendo relaciones de todo tipo, acaban con problemas psicológicos graves y acaban encerradas en un círculo. Sin embargo, las ves en la calle, vemos que puede pasar la policía cerca, paramos al lado, las vemos con desprecio, las miramos y decimos, mira, una chica que lleva una mala vida. Y realmente estamos hablando de una terrible esclavitud.
Un auténtico drama que hay detrás. Vamos a... Bueno, ya es que de historia no vamos a poder hablar prácticamente. Jonathan, con todo lo que me estás contando, bueno, me vienen muchas preguntas que ahora no quiero que se me queden en el tintero.
Matizar algo de historia, ¿no?
Por supuesto. Quizá, el tema de la esclavitud no es un tema nuevo, naturalmente. Si retrocedemos en los siglos, nos encontramos que ya... es como si fuera una institución la esclavitud, ¿no? Que siempre ha estado ahí, que siempre en todas las sociedades, en todas las culturas. Sí. Cuéntanos un poquito.
Tal vez de lo principal que yo diría y que dice la ONU es que en este momento hay más esclavos que jamás, de los que haya habido jamás
en
toda la historia, pero sumando a toda la historia. O sea, el número de esclavos
tremendo,
que hay ahora,
tremendo.
Estamos hablando de que la ONU reconoce unos 27 millones de esclavos, pero son cifras a la baja. Estamos hablando de 4 millones de personas esclavizadas al año. Y estamos hablando de datos de la ONU que son muy conservadores,
son muy flexibles.
Porque no siempre se conoce, porque claro, estamos hablando de un tema ilegal. Cuando hablamos de la esclavitud transoceánica, la que conocemos como los barcos de negreros que iban a África, el número es impensable. O sea, ahora sería impensable. Si pensamos en los 4 millones de esclavos al año, es impensable llevar toda esa gente. O sea, es muchísimo mayor lo que está ocurriendo ahora. La esclavitud que está ocurriendo ahora no tiene nada que ver con aquella. O sea, esta es mucho mayor, mucho más terrible. Por ejemplo, durante toda la historia el esclavo tenía un valor. El esclavo era un bien adquirido que valía mucho. Se compraba una persona, se invertía mucho, invertían, por ejemplo, terratenientes para transportarlos, llevarlos a sus plantaciones. Pero los cuidaban, porque los compraban para trabajar. Evidentemente era brutal, y era brutal robar la vida de personas en lugares como África para llevarlos a otros lugares para explotarlos laboralmente. Pero nada que ver con lo que ocurre ahora. Ahora es mucho peor, porque ahora una persona no vale casi nada. Se la rapta, se la busca, se las trae, se las engaña y se las trae y no se hace una gran inversión para ellas. Después, la esclavitud de ahora, o sea, la persona no vale nada ni le importa para nada al que la compra, al que la utiliza. Los que la compran son mafiosos.
Mercancía,
pero...
Sí,
lo llaman mercancía y es un objeto que es muy fácilmente intercambiable, ¿no? En la esclavitud de hace más de 200 años era un valor, se invertía mucho dinero y se cuidaba a esa persona porque físicamente pues tenía que trabajar.
Sí, claro.
Y no se la violaba 20 ni 30 veces al día. O sea, pensemos... ¿Qué diferencia hay entre la esclavitud actual, donde la mayoría va a la explotación sexual y donde llegamos a casos de conocidos, de gente que llegan a más de 30, 40 violaciones diarias, 7 días a la semana?
Tremendo.
O sea, no tiene comparación.
Loida, ¿qué puedes decir al respecto?
Hablando un poco y mirando un poco los datos de la historia de todo esto que comentamos de la mercancía en cuanto a negrero, el movimiento de esclavos africanos, ¿no? Los datos rondan en 10-12 millones de personas que fueron tratadas o esclavos que fueron llevados a estos sitios, ¿no? Y ahora, pues como ha dicho Jonathan, hablamos de 27 millones de personas, que por cierto, hace un mes una organización dijo que eran ya cerca de 30 millones de personas, ¿no? Obviamente, pues los números y la vida de personas están ahí jugando, son los datos muy así, ¿no? Pero también ahora yo creo que hay un concepto muy importante que es el concepto de la globalización, que ahora es mucho más fácil transportar a personas. Está también Internet, que es un medio por el que también personas son esclavizadas, son vendidas, el tema de pornografía. O sea, hay todo un sistema de facilidad para que las personas sean vendidas. Y bueno, estamos hablando mucho de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual, pero hay tráfico de órganos, hay niños para adopción irregular, hay niños soldados, hay matrimonio forzado, o sea, hay muchos tipos de esclavitud. Y por eso decimos que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Porque realmente hay mucho que está pasando.
Incluso en el servicio doméstico, ¿no? Se puede encontrar casos de trata de personas.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Es muy interesante todo lo que estáis compartiendo, de verdad. Lo que yo me pregunto si en alguna forma se puede justificar la esclavitud. Porque hay quien dice, no, esto siempre ha existido, la prostitución siempre ha estado en la sociedad. Y como que se da por asumido de que debe continuar. ¿Es justificable, Damaris?
Yo diría que nunca es justificable, nunca. En la venta de una persona, nunca.
Estamos hablando de la dignidad de una persona.
La dignidad de la persona no se puede comprar ni vender, es una es único. Y no se puede, lo que se está haciendo es, ya lo que he dicho antes, es bueno, es un genocidio, es estamos violando la personalidad, estamos maltratando, estamos dejando que pasen estas cosas.
¿Sí? Alguien que ha sido incluso creado a imagen de Dios.
A imagen de Dios totalmente, ¿no?
A mí me inquieta mucho cuando la gente dice es que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo.
Sí, eso lo dicen mucho.
Y yo digo, no, la prostitución es la forma de violencia más antigua del mundo. Y a las personas que defienden esto, ¿no? Normalmente le digo, bueno, pues si para ti es tan normal, ¿dejarías que tu hija hiciera esto? ¿Dejarías que pagaran por el cuerpo de tu hija o de tu mujer o de tu madre o de tu prima? O sea, si realmente es tan normal que las personas que defienden, ¿no?, que la prostitución sea legal. O sea, vamos a exponer a nuestro hijo, a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros vecinos a que paguen por su cuerpo. O sea, que realmente incluso estas pequeñas cosas y estas frases que escuchamos cotidianamente era lo que decíamos al principio, ¿no? La necesidad de hacer entender a la gente que no es normal. Que no es normal que se pague por cuerpos de personas. Como si te compras o si vas a un restaurante a pagar.
Que utilicen el cuerpo como si fuera un objeto, ¿no?
Exactamente. Yo no sé si quieres dar alguna referencia histórica rápidamente. Jonathan, muy rápido, porque podemos hablar de abolicionistas como Wilberforce, Abraham Lincoln.
Sí. Yo principalmente, nosotros nos inspiró mucho William Wilberforce. Porque, y además hay una película preciosa que es Amazing Grace. Amazing Grace.
Preciosa,
y la referencia para nosotros es muy interesante porque él era un... era político y era cristiano, pero y entonces decidió dedicar su vida a luchar desde donde él estaba. Y estaba en el Parlamento Británico y allí luchó desde su posición y consiguió que el Imperio Británico fuese el primer imperio que decidió abolir la esclavitud transoceánica. Y él luchó y decía que las personas, lo que tú has comentado hace un momento, algo... Que se lo discutía en aquel momento. Él decía, bueno, es que están hechos a imagen de Dios. Y la gente que en aquel momento decían, pero este tío está loco, porque el Imperio Británico, la mano de obra, la principal mano de obra, estaba basada en la esclavitud. Pensemos que haber abolido la esclavitud en aquel momento era algo grandísimo y muy, muy complejo. Y él luchó, y fue luchando por eso, y le costó mucho tiempo, pero al final lo consiguió. Y para nosotros nos inspiró mucho. Yo recomiendo a las personas que estén interesadas que busquen la película Amazing Grace, porque aparte explica la historia de la conversión del John Newton, que era el que compone la canción, que era un capitán de barco, había llegado varias miles de personas, y en una tormenta se convirtió. No sabemos cómo el Señor le tocó, a cada uno le toca a su manera, ¿no? Se convirtió, después dedicó toda su vida, pues bueno, cambió su vida, hizo y compuso esta canción Amazing Grace, ¿no? Tenemos aquí a Paquita Patiño, que compone canciones y que entiende, y puede entender más lo que le pasó a Newton, ¿no? El Señor nos toca y cada uno, pues él sabría componer música, a cada uno donde estemos podemos hacer una cosa u otra, ¿no? Para mí es muy inspirador, yo recomiendo esa película.
Amazing Grace, la biografía de William Wilberforce, que además de dejarse, de costarle mucho tiempo, le costó también salud.
Sí.
Se puede ver también en la película cómo se sacrificó, se esforzó a costa de su salud para conseguir esa abolición allá en Inglaterra de la esclavitud. Bien, vamos a entrar en materia aún más digo, porque hay preguntas que seguramente algunos oyentes estarán haciendo. Nos preguntamos, Chesca, ¿cómo es posible que una sociedad que nos llamamos una sociedad avanzada, una sociedad tecnológica, que todavía tengamos, no todavía, sino que hoy tengamos el mayor número de esclavos que nunca? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo te lo explicas tú? Chesca, yo es que le doy vueltas y no le encuentro explicación. ¿Qué pasa? ¿Qué falla aquí?
Yo no lo sé, no sé, pero pienso que quizá de alguna manera dentro de nosotros pensamos que no podemos. Yo creo que a veces la peor batalla es la que tienes en tu propia mente, ¿no? Y lo que está sucediendo quizá ahora a nivel social, me limito mucho a lo que yo estoy viviendo ahora, no puedo hacer un análisis ya mucho mayor, pero tenemos la sensación de que todo lo que está sucediendo a nivel social, económico, no tiene solución, porque la moral o sea, es un problema moral, es un problema de que las personas que tendrían que tener una actitud de defender los intereses de los ciudadanos, etcétera, no me voy a meter en política, ¿no? Pero no lo están haciendo porque su corazón no es bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, se corre por entre la gente que no se puede hacer nada, ¿no? Como si tuviéramos las manos ya caídas y no creyéramos que las cosas pueden cambiar. Y creo que romper con eso es difícil. Nosotros tenemos algo añadido, que nosotros sabemos que tampoco vamos solo con nuestra fuerza, sino que Dios nos acompaña, que es el mayor abolicionista, que es quien realmente graba en nuestros corazones que todos somos iguales, que todos somos dignos de una vida digna, y Él ha creado la vida para que la podamos vivir dignamente. Y el que pone en nosotros ese impulso por creer que las cosas pueden cambiar y por hacer que eso suceda, ¿no? Pero hay una inercia, una corriente que te lleva sabes que esto está sucediendo. Intento ponerme en la situación de muchas personas, ¿no? Ven esto, tú lo hablas con ellas y lo entienden, pero no pasan a la acción porque de alguna manera se han rendido ya antes de luchar. Quizá, no sé qué opinan mis compañeros, ¿no? Pero quizá hay algo de eso. Y desde aquí, de alguna manera, podemos decir que necesitamos que más gente se sume a esto. Cuantos más seamos, tenemos más fuerza. Y en nuestro caso nos acompaña el más fuerte, ¿no? Dios está de nuestro lado y esto tiene que acabarse ya.
No hay duda de que detrás de todo el problema de la prostitución hay una gran industria. Hay muchos intereses económicos y existe un negocio muy potente. Jonathan, seguro que de este tema puedes hablarnos mucho pero brevemente.
Sí, realmente se llama evidentemente la industria del sexo. La industria del sexo es una industria muy potente que no deja de crecer y que no solamente envuelve a la prostitución, envuelve a la prostitución, por supuesto, a la trata de personas, porque sabemos que la mayoría de las mujeres que están siendo prostituidas están siendo tratadas, están siendo esclavizadas, y también envuelve pues el cine porno, la pornografía, páginas web, páginas de contactos. O sea, estamos hablando de una industria que además no nos suena algo lejano, algo extraño, sino que estamos hablando de que la tercera parte de lo que se mueve en Internet es pornografía. Detrás de la pornografía, muchas personas pensarán, bueno, eso es una opción libre. Normalmente no es tan así. Habrá casos, evidentemente, pero muchas de las mujeres que se utilizan para la pornografía y de las personas que están allí son esclavizadas y pertenecen a la misma industria. Además, la industria del sexo quiere normalizar todo esto porque es una industria muy potente que mueve muchos millones y le interesa mucho normalizar. Le interesa normalizar, le interesa estar bien, le interesa que haya leyes. Los señores, por ejemplo, de una asociación que se llama ANELA, que es los dueños de locales de Alterne, pues mueven leyes que quieran normalizar y que quieran regularizar la prostitución de manera que sea un negocio legal. Quieren legalizarlo todo para salir un poco de la sombra y normalizarlo.
Hay un lobby ahí entonces muy potente, fuerte.
Evidentemente, estamos hablando de mucho, mucho, muchísimo dinero. Y por supuesto, no sé si lo han comentado, pero se ha pasado, muchos narcotraficantes han pasado a traficar con personas porque sale más rentable y porque las leyes todavía no están preparadas. De hecho, hay muchas leyes que persiguen mucho el tráfico de drogas, pero no así con la trata. De hecho, con la trata de personas tú puedes prostituir y hacer que tener 40 personas siendo violadas cada día durante decenas de veces y en algunos casos igual te caen dos años, porque es muy difícil demostrar, sin embargo, o sea, es muy complejo. Entonces es mucho más lucrativo, porque una persona que es traficada la puedes traficar 20 veces al día, sin embargo, cada vez que traficas drogas tienes que volver a la ruta, tienes que traficas una de la droga y tienes que volver. Y se está las mafias, como es más lucrativo, se están volcando hacia esto. Y la industria del sexo implica no solamente a las mafias, sino la aparente industria del sexo que quiere estar regulada y que quiere ser legal y tener buena apariencia. Y en ese aspecto les interesa mucho legalizar y regularizar y que se normalice la compra-venta de personas y que una persona pueda, que uno pueda ir a un prostíbulo y consumir una persona como el que consume unos zapatos o el que va a comprar otro objeto. Y son muy potentes porque tienen mucha fuerza. Pero eso a nivel de lobbies o de lo que hay detrás, pero pensemos qué está ocurriendo con el sexo. Y yo pienso mucho en Internet últimamente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Porque está creciendo mucho. Estamos diciendo que la pornografía mueve en Internet una tercera parte, que los chavales, la mayoría de chavales adolescentes, ya han accedido a pornografía por Internet y se está normalizando el consumo de mujeres.
Y se están volviendo adictos muchos de ellos.
Muchos también se están.
La adicción a la pornografía es una de las adicciones más potentes que hay.
Y problemas que, por supuesto, yo como psicólogo puedo hablar de que se está creando cada vez más una visión una totalmente adulterada de lo que es una relación sexual. La mayoría de chavales aprenden de la pornografía, aprenden de la sexualidad a través de la pornografía. Pero la pornografía no muestra una sexualidad sana, ni muestra una sexualidad, ni muestra la realidad. Por supuesto, nunca se busca la pornografía, por ejemplo, en el placer de la mujer. Siempre, casi siempre la pornografía está enfocada al placer masculino, porque es una, tal vez un impulso más masculino. Entonces se está tergiversando, se está manipulando y se está creando una sociedad que ve a la mujer como un objeto y que después estos chavales que consumen pornografía también van a tener problemas a nivel sexual y con su pareja, porque van a querer reproducir esas conductas con su pareja. Y muchos padres y educadores no saben, incluso años atrás se usaba la pornografía en algunos ámbitos, bueno, como algo bueno, en el sentido que les podía enseñar sobre sexo. Ese es un gravísimo error, error, porque están aprendiendo sobre sexo en cuanto a explotación de mujeres y además son actores en la pornografía.
Actores profesionales
que están simulando y los orgasmos y los gemidos son falsos. No existe nada de eso. Y las mujeres no se excitan así, pero los chavales jóvenes están aprendiendo eso y no tan jóvenes. Entonces estamos hablando de una lacra que ya le va bien al mercado del sexo y la industria del sexo, porque estos chavales, como tampoco van a poder complacer, porque van a tener problemas sexuales muy probablemente buscando una relación sana, la manera de conseguir y reproducir la pornografía va a ser consumir prostitución y consumir una chica que también reproduzca y que simule eso, porque por supuesto en la prostitución las mujeres simulan también el placer y simulan tal, porque lo que buscan es que el cliente pues acabe rápido, pero es totalmente falso. Y eso es un poquito hacia donde tiende nuestra sociedad. ¿Queremos eso? Es una pregunta, ¿no?
Y hablamos de una sociedad que se está volviendo machista, después nos quejamos, ¿no? De que hay violencia de género, de que hay malos tratos. Estamos recogiendo lo que se siembra, ¿no?
Sí, exactamente. Además, los últimos datos dicen también que el perfil de hombre consumidor de prostitución aquí en España ha descendido. Antes era un perfil de un hombre de 40 a 50 años, ahora el perfil es de chicos de entre 18 y 30 años. Y es totalmente un poco lo que dice Jonathan, ¿no? También aquí me gustaría hacer un poco de prevención, porque en los últimos meses hemos tenido muchas noticias en nuestro país de adolescentes que están siendo víctimas ellos mismos a través de las redes sociales que están siendo abusados o se les obliga a dar su imagen y todo eso, claro. Entonces, también que tengamos los ojos abiertos, ¿no? Como padres o como familia, que esto nos toca. Y ahora también un poco con toda la situación económica que tenemos en nuestro país, las mujeres estamos mucho más expuestas a ser víctimas de trata. Porque si te ofrecen un trabajo en un país, un trabajo llamativo, dinero y todo por delante, pues obviamente para estar aquí parado me voy allí. Y también son cosas que, bueno, estamos hablando un poco desde fuera, pero esto hay que aplicárselo también. Estamos siendo un país no solo de destino y de tránsito, sino que vamos a empezar a ser, si no abrimos los ojos de la gente, podemos llegar a ser víctimas también, ¿no? Y un poco un dato, solo es el dato de el dinero que mueve la prostitución en España, según el Ministerio del Interior, esto salió hace un par de meses, es 3,5 millones de euros al día. Esto es lo que el gobierno dice, imaginémonos lo que hay, porque obviamente los datos, ¿no? Pero que, como decía Jonathan, es algo que está al pie de calle y estamos viviendo con eso.
¿Creéis vosotros que la sociedad está siendo hipócrita al tratar el tema de la prostitución? ¿No vemos, por ejemplo, los medios de comunicación que denuncian, que se ha desmantelado una banda de proxenetas o... y luego encuentras publicidad en la prensa, luego encuentras, medios de comunicación constantemente que transmiten, tienen canales de pornografía. ¿No es eso una hipocresía también por parte de la sociedad?
Sí, nosotros lo hemos denunciado, hemos conseguido que algunos medios hayan dejado de poner anuncios de contactos, y hemos denunciado, por ejemplo, pues que la mayoría de prensa, y no solamente la prensa, ahora yo últimamente me horrorizo porque lo escucho en la radio y en emisoras de las principales, sí. Cómo se ofrecen a cualquier hora, sale una cuña de radio diciendo, pues bien, masajes, una voz de mujer sensual, y acaba diciendo masajes aquí en el Eixample, en la zona de Barcelona, en cualquier lugar, totalmente
terrible,
que lo puede escuchar todo el mundo, y ahí dice, solo para hombres, y con una voz, sí. Y digo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué brutalidad estamos haciendo? Si investigas eso, verás que detrás de eso estamos hablando, casi siempre está creciendo muchísimo la población de chicas orientales, principalmente chinas. Y digo, pero ¿quién puede pretender que esas chicas le van a dar un masaje y van a acabar con un, como muchos denominan, final feliz? O sea, se está llegando a todas partes y estamos siendo absolutamente hipócritas. Los medios de comunicación, en algún caso que nos hemos enfrentado y que les hemos propuesto a ellos que quiten los anuncios, nos dicen, pues, que ahora con esta crisis vamos a quitar esto, para ellos es una entrada de dinero. Y si miramos los periódicos principales, nosotros una de las campañas que hicimos y recogimos muchas firmas fue para abolir esto, ¿no? Todo, incluso los medios son conscientes, muchos periodistas de los mismos medios, yo recuerdo periodistas del propio país, que ellos criticaban a su propio periódico, decir, esto es una aberración, casi siempre suelen ser mujeres, que suelen ser más sensibles a estas brutalidades, y ven que es una aberración, pero ahí queda todo, y mientras no se legisle y no se prohíba, se dijo en la legislatura anterior que se iba a quitar, al final se ha quedado ahí, y de momento siguen publicitando esto.
Sí, porque hubo un plan general, un plan integral, ¿no?, contra la trata de personas para la protección sexual.
Sí, y parecía que en ese plan una de las cosas que todo el mundo veía que era lógico era que no era lógico, en la prensa generalista se anuncia prostitución cuando se sabe que la mayoría de los contactos, al final detrás de ello hay redes, porque se sabe que eso es cierto, pero el gobierno al final, por muchos problemas, yo creo que también principalmente el gobierno legisla lo que le preocupa a la gente en la calle. Y la gente en la calle ahora le preocupa la economía, el paro. ¿Qué ocurre con estas personas? Decía Paquita hace un rato, no tienen voz, tenemos que ser su voz. Ellas no salen, no se manifiestan porque están esclavizadas y están coaccionadas. Por lo tanto, tenemos que ser voz de ellas. Si en la calle no hay voz, los políticos al final nos mueven las leyes hacia donde la gente... ¿Qué le preocupa a la gente? Pues la gente le preocupa el fútbol, le preocupa la economía, pues de eso se habla. Hasta que no sea un problema social, ¿y qué problema tenemos aquí con la prostitución? Que la mayoría son chicas traídas de otros países. ¿Qué ocurre? Pues que no, aparentemente no nos afecta demasiado, y bueno, es un tema que no es lo principal que preocupa a la gente. Por lo tanto, los políticos no van a legislar contra algo que a la gente no le... Bueno, si le hablas, todo el mundo dice, sí, esto es terrible, pero no le quita el sueño a la mayoría de personas. Tenemos que conseguir que de alguna manera pues
se revierta la situación.
Les quite el sueño, que la gente dar a conocer la realidad. Pues si conoces estas realidades al final, pues no duermes muy a gusto, ¿no? Y creo que debemos conocer la realidad para cambiarla.
Así es, así es.
Para cambiarla.
Loida, ¿estás de acuerdo con esa hipocresía que se vive, ¿verdad?
Sí, yo creo que algunos medios de comunicación simplemente son cómplices. Y bueno, ya sabemos de algunos casos de corrupción que no nos tocan directamente, pero bueno, sí, al final un poco sí, ¿no? Entonces sí, yo los programas estos que, bueno, pues universitarias que se prostituyen, que nunca enseñan sus caras, además muy gracioso porque hay chicas, o sea, los documentales estos, los reportajes que donde muestran a las chicas que lo están haciendo porque quieren, pero muy pocas veces muestran su cara o muy pocas veces se ve la realidad de lo que hay, ¿no? Entonces sí, hay medios que bueno, promocionan y son cómplices, pero también es verdad que nosotros como telespectadores y como pues consumidores somos cómplices también. Al final la frase es, sin clientes no hay trata. Si no hubiera clientes de prostitución, no habría trata, ¿no? Entonces, al final es algo que yo no creo que los políticos solamente o los medios solamente, o todos somos cómplices. Claro, todos somos cómplices.
Somos corresponsables.
Lo que estaba comentando Loida, en el sentido de esto de las mujeres que salen y explican que van a la televisión, normalmente estas mujeres sabemos que son compradas, les pagan para estar ahí, y no son las mujeres justamente que están en la trata, sino son mujeres que a lo mejor sí que son voluntarias, que es a lo mejor el 0 o el 10% que hay de estas mujeres, ¿no? Pero que normalmente detrás de esto hay un grupo de personas que son los prosonetas, con personas con mucho dinero, que están haciendo cambiar la opinión de la gente, y la gente se lo cree, la gente se cree lo que ve en la televisión,
sí,
y no tiene, y manipulan las masas. Entonces ahí es donde yo me parece que es muy fuerte que el Estado lo permita, ¿no? En ese sentido.
Sabiendo lo que está pasando,
pues
porque la policía lo sabe perfectamente.
Totalmente,
la policía
totalmente.
Es
están muy conscientes, son muy conscientes.
De esos dramas, la pedofilia también, los abusos de menores.
Sí.
Es algo terrible que está, vamos, haciendo mucho daño a nuestra sociedad, y que si no ponemos remedio, bueno, el Imperio Romano cayó, la civilización romana se vino abajo, y yo creo que si aquí no se pone remedio, la civilización en que estamos se vendrá abajo también. Esto parece una exageración, ¿verdad, Jonathan? Pero,
no, para nada.
Pero es una secuela.
Muchas veces nos planteamos esto y, claro, si la sociedad tiende, y si no hacemos nada, y seguimos así, pues si estamos hablando de 400... ¿Cómo podemos hablar de que haya 400.000 mujeres...
Es que es impresionante.
...siendo violadas cada día? ¿Cómo podemos...? Es que las cifras son terribles. Se barajan cifras de que cada día en España hay un 1,5 millones de compras de servicios sexuales. Como decía Loida, se está normalizando de que ya no se va a consumir prostitutas el señor de 40 o 50 porque tenga problemas y no encuentre... No, estamos hablando de que se está... Los chavales en la universidad dicen, pues vamos y alquilamos a una chica de aquí, normalmente se usa pues alguna etiqueta de alguna extranjera, ¿no? Porque sabemos que la mayoría son extranjeras, nadie se plantea por qué, pero siempre son extranjeras de países vulnerables.
Extranjeras, perdona, que les han quitado el pasaporte a muchas de ellas, las han dejado,
evidentemente.
Les han amenazado en los países de origen también a sus hijos o a su familia.
Pero hay algo común, evidentemente las que son tratadas y traficadas y explotadas casi siempre siguen un mismo círculo y les quitan la documentación. Pero lo que es una realidad que no se puede negar, incluso en las que aparentemente digan que lo hagan porque quieren o por mejorar o por una opción laboral, es que la mayoría vienen, o sea, las extranjeras que son explotadas son de países pobres y vienen y no tienen recursos.
Y
básicamente estamos hablando de que aquí son explotadas miles de mujeres de Rumanía, de África. Yo recuerdo pues José Nieto, un director de un jefe de la policía en España, decía, mira, el 100% de las mujeres subsaharianas traficadas, las africanas traficadas en España, son explotadas por mafias.
Sí.
Cuando digo el 100%, quiere decir que nosotros que somos de Barcelona, cuando pasas por Barcelona, las chicas de color que ves en la Rambla, que te intentan tocar y te intentan ofrecer servicios sexuales, la mayoría son, por cierto, nigerianas, son explotadas por mafias. Ahí no hay ni una sola que venga voluntariamente. Ninguna chola, ni una chica atraviesa miles de kilómetros y es violada y es maltratada para llegar aquí al centro de nuestra ciudad y tener sexo, incluso muchas de ellas en la propia calle, o tener sexo con 20 o 30 clientes. Pero ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Sin embargo, las vemos y, bueno, parece que es algo ajeno. Parece que es algo ajeno a nosotros.
Muchas veces las dejan hasta embarazadas incluso, ¿no?
Bueno, en la mayoría de casos. En la mayoría de casos, lo que las mafias hacen es, casi siempre en el trayecto, las suelen dejar embarazadas porque son, aparte de la explotación sexual que suelen recibir aquí, en muchos casos suelen ser violadas por el camino de manera sistemática. Y se promueve el que se quede la mujer embarazada. Tenemos muchos casos porque es muy difícil que una chica que ha tenido un embarazo y que tiene un hijo aquí, la manera de coaccionarla es total. Entonces la mafia tiene a su bebé, ya tiene una esperanza para vivir y para no quitarse la vida, porque claro, también uno de los problemas es que se les pueden suicidar y pierden la mercancía, pues si tienen un chico con un hijo con el que amenazarlas, casi siempre buscan las redes, están muy organizadas y buscan siempre mujeres vulnerables de países pobres y buscan mujeres que tengan algún vínculo y alguien a quien amenazar, y las redes están muy organizadas porque mueve mucho dinero. Y si tienen el caso de chicas embarazadas que pueden amenazar a sus hijos, pues lo hacen con los hijos, si no, lo hacen con los padres o con otra familia. O sea, estamos hablando de casos de absoluta brutalidad, y esto es lo más habitual, no es una excepción, esto es lo más habitual.
Y en el caso de las nigerianas, además tienen una cosa más, que les hacen vudú, que es una práctica totalmente satánica.
Ocultista, sí.
Y la traen, le hacen el vudú en su país, es un ritual que les hacen, bueno, es muy complicado, pero les cortan pelo de sus partes y lo hacen beber, les cortan con sangre y le hacen un ritual de sangre.
Y es una superstición que para ellos...
Para ellos, en África, nosotros desde aquí no lo podemos entender, pero en África está muy arraigado el vudú. Entonces, ellos lo viven como algo real. Ellos viven... Muchos me dicen, yo creo en Dios porque he visto el diablo muy de cerca. Es decir, conocen las dos partes y eso lo tienen muy, muy dentro.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, si os parece, y enseguida estamos con todos vosotros, amigos oyentes, compartiendo sobre el tema de esclavitud y trata de personas con Jonathan Serrano, Damaris Yaudís, Chesca Patiño y Loida Muñoz, aquí en Tarde de Tertulia, mientras vamos preparando los siguientes puntos que tenemos previstos para compartir.
Thank you. Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló.
Recordad, amigos oyentes, también que podéis participar en el programa a través de una pregunta que planteamos a cada persona. ¿Crees que existe la sensibilidad necesaria en la Iglesia cristiana contra la lacra de la esclavitud y la trata de personas? Como siempre, ponemos cuatro opciones posibles para responder. A. Sí, la Iglesia es consciente de la gravedad de este problema y está comprometida e involucrada en poner remedio. B. Relativamente, así como sucede en la sociedad, también en la Iglesia solo unos pocos se toman el tema realmente en serio. C. No. En general, no se está haciendo lo que se podría y se debería hacer desde el ámbito cristiano. Y D. Existe un interés creciente, pero aún queda mucho camino por recorrer. Seguimos compartiendo sobre esta cuestión tan importante, tan seria y tan necesario de tratar, sobre la esclavitud, la trata de personas. Hay una pregunta que os quiero hacer porque es necesario también, viendo qué medidas tomar, qué se puede hacer, cómo concienciar a las personas. Quizás sería interesante tomar el modelo de otros países. ¿Qué opináis vosotros, por ejemplo, de medidas que están tomando o iniciativas que empiezan a tomar algunos estados en relación con la prostitución? Por ejemplo, Eloida, lo que Francia está determinado a hacer, que es combatir la demanda de prostitutas penalizando a los clientes. Uh-huh. ¿Qué te parece esa medida?
Yo creo que la medida es muy buena en el sentido de que obviamente lo que hay que hacer es hacer culpable a la gente que está consumiendo, los hombres que están consumiendo. Por lo tanto, penalizarlo es una manera de hacerlo, ¿no? Y de conseguirlo, al igual que en Suecia, que creo que, bueno, Jonathan puede compartir más de eso, ¿no? En España también tenemos eso. En Cataluña, por ejemplo, se puede penalizar al cliente, pero también se penaliza a la prostituta. Entonces, la mujer prostituida, más bien. Al final, yo creo que no solo se trata de penalizar, sino que también se trata de concienciar y de un trabajo profundo. Pero obviamente todos estos pasos son avances para seguir haciendo que realmente, o denunciando que realmente es un problema, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Algunos se muestran en contra de penalizar a los clientes. ¿Tú lo compartes eso, Jonathan?
No, evidentemente, yo estoy muy contento esta semana. Hace unos días que anunció Francia que han determinado en el Parlamento de Francia penalizar al cliente. Bueno, esto, ¿qué quiere decir esto? Esto es seguir el modelo sueco, que fue un modelo que comenzó absolutamente pionero y comenzó en Suecia en 1999. Fue un momento donde un importante número de personas del Congreso de los diputados o de los diputados en Suecia eran mujeres y entendieron, las mujeres son mucho más sensibles a entender a lo que está pasando a una mujer prostituida, evidentemente. Uh-huh. Entendieron que la prostitución se entendió como un problema de violencia de género. Se entendía que si se investiga el tema a fondo, uno descubre que en la prostitución lo que está ocurriendo es que un hombre compra principalmente una mujer.
Es así.
Cuando se descubre esto, se ve que en la mayoría de casos, el 75% de las mujeres que son prostituidas lo hagan porque son traficadas o lo hagan porque ellas digan haber dicho que lo hagan, que lo dicen, que lo hacen libremente. El 75% son violadas. La probabilidad de muerte violenta de una mujer prostituida es 40 veces superior a la de una mujer no prostituida. Estamos hablando de cifras absolutamente terribles, terribles. Si analizamos esto, decimos, esto es una lacra, esto es... no se puede permitir. En Suecia comenzó este modelo, y precisamente Suecia es el país donde menos tráfico humano hay, donde menos trata hay, donde las redes casi han desaparecido, donde los jóvenes, o sea, después de haber, es importante las leyes, porque las leyes nos dicen lo que está bien. La gente, a veces se legisla, y lo que se legisla, al final la sociedad entiende que es lo que está bien y lo que está mal. Uh-huh. Si en un país se permite comprar a una mujer, pues la gente entiende que está bien, y por eso, pues, como decía mi compañero, pues, con 18 años los chavales en la universidad dicen, pues vamos a alquilar una prostituta y nos lo pasamos bien esta noche, que nos sale más barato que ir a ligar. Y la gente, pues, ¿por qué no lo vas a hacer? Si lo permite todo el mundo, si lo anuncian nuestros medios de comunicación y está en los periódicos. Entonces, es importante entender, no, tú no tienes derecho a comprar a otra persona, a alquilarla, a insultarla, porque la mayoría sufren violencia verbal, a violarla, a abusar de ella, a utilizarla y después creer que eres un cliente con todos tus derechos porque le has pagado un billete. Uh-huh. Eso es algo aberrante. Y hasta que no entendamos esto, pues no van a cambiar las cosas.
Y es un buen método disuasivo el penalizar con una multa, por ejemplo, en Francia, 1.500 euros.
Bueno, es totalmente disuasivo. De hecho, ocurrió de golpe cuando comenzó a aplicarse la ley en Suecia, que por supuesto tuvo problemas porque al principio no funcionaba, porque la policía no estaba concienciada, hasta que fue paso a paso. Pero claro, los hombres... era terrible porque lo peor es que te llegaba, pues como igual que te llega una multa de tráfico a casa. Lo peor no eran los 500, los 1.000 euros, la cantidad, sino que te llegaba la notificación por el delito, ¿no? Porque usted por intento, por buscar, comprar una persona, ¿no? Entonces, claro, la gente se aterrorizaba y dice, oye, yo no quiero que nadie sepa esto, ¿no? Bueno, claro, está bien, pero si usted ha cometido un delito. Entonces es muy disuasivo y al final ha funcionado muy bien en Suecia, precisamente, que lleva la ley pues aplicándose desde el 99. Es el país de Europa donde más ha descendido la prostitución, donde más ha descendido las mafias y donde los jóvenes más tienen claro que esto es una violencia de género y que no se puede permitir que se compre una mujer, no así en otros países, ¿no?
Con lo que decía Jonathan, quería hacer un apunte pequeño, pero una de las cosas que Loida también ha dicho es que en ese país empezaron a trabajar desde la base, y entonces se trabajaba con adolescentes, en las escuelas, empezaron a trabajar el tema, es decir, que fue un trabajo también de base en el que poco a poco la gente ahí es consciente de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero creo que ese trabajo también se debería empezar, bueno, se debería hacer también, ¿no?
Suecia, un país que es de tradición protestante, que es pionero también en contra del alcohol también.
Sí, pero yo aquí tengo matices porque también, tristemente, me gustaría comprender por qué también, por ejemplo, está regularizada la prostitución en Alemania y en Holanda.
Sí.
Ahí, no sé, en este aspecto sería un tema profundo y saber el por qué. Sinceramente,
los políticos.
A nivel político, no sé. No siempre la tradición protestante en los países implica las mejores consecuencias.
Tradición protestante mayoría de mujeres en los parlamentos,
¿no? Sí, en este caso tal vez ha sido más determinante esto, la mayoría de mujeres en este caso. Porque hay otros países de tradición protestante, de hecho, como los que he nombrado, donde precisamente se regularizó y apuntando justamente ocurrió lo contrario. En Holanda y en Alemania se ha multiplicado, ha crecido la prostitución. Sí. Como se ha legalizado, ha crecido la prostitución legal. Pero es que ha crecido muchísimo la prostitución ilegal. Cuando tú legalizas algo y se permite que hayan prostíbulos que son legales y pasan, claro, a aquel prostíbulo que era un sitio de perversión o un sitio un poco pues fuera de la ley, de golpe el señor y el dueño del prostíbulo y los socios pasan a ser respetables propietarios y hombres de negocios, y la mercancía son mujeres, pero ya no, sino que son trabajadoras del sexo, eso es todo un lenguaje. Claro, cuando se consigue esto, ¿Qué ocurre? Pues que las mafias crecen mucho más porque el mafioso deja de ser mafioso. Mm. Pero evidentemente se sigue explotando mujeres y el negocio crece. Y está creciendo muchísimo y ha crecido mucho pues, en estos países.
Es asombroso lo que citaba un pequeño artículo que aparecía en La Vanguardia el pasado 3 de diciembre. Dice, esto viene de Alemania, ¿eh? Alemania, prohibición de las tarifas planas en los burdeles. O sea, aquí ya el lenguaje que se utiliza de tarifa plana, o sea, ya esto parece sacado de una factura de teléfono, de ADSL. La coalición que gobernará el país prohibirá las tarifas planas sexuales, es decir, que actualmente existen tarifas planas, es decir, un señor, servicios ilimitados durante un mes en un burdel.
Barra libre.
Esto es un barra libre, sí. Esto es increíble. Chesca, a mí esto me, como persona, digo...
Pues sí, no sé, a mí me deja esto bastante cao.
Fuera de sitio.
Sí, sí, es como la maldad trae más maldad y se multiplica y espero que, que podamos sembrar un poco de bondad, ¿no? Y de coherencia y de sentido común y de justicia, no sé, es que se me acaban los adjetivos, pero esto es perverso, es...
Desde 2002 en Alemania se legalizó lo llaman ellos el trabajo sexual. El trabajo sexual, en fin, es algo que por 100 euros se ofrece sexo ilimitado en los burdeles. En fin, algo
son incentivos sí,
para consumir. Para consumir, se trata a la mujer, se trata a la persona como si fuera mercancía. Es algo que creo que...
La mayoría de mujeres prostituidas.
Es así.
Incluso en Alemania, que es legal y aparentemente todo aparentemente se conforme a la ley, son de países del este y son de fuera de Alemania. O sea, acabamos legalizando para protegiendo los derechos del presunto maravilloso pues, ciudadano, ya sea de Alemania, ya sea de España, del cliente, pero estamos explotando la vulnerabilidad. Estamos explotando la vida de personas que no tienen derechos o que no tienen, sobre todo, que no tienen capacidad económica y que de alguna manera, en algunos casos, aparentemente voluntariamente, porque han decidido tomar eso, pero ¿quién decide voluntariamente acabar en un burdel siendo utilizada sexualmente por señores seguramente no muy agradables? Cuando podía estar en su país haciendo otra cosa, seguramente. Estamos hablando de explotación siempre de lo más vulnerable.
Son desarraigados de sus familias. Es que hay todo un contexto, ¿no? Que te pones a pensar y dices el drama, el auténtico drama que viven estas personas y es que prácticamente dejan de tener contacto con la realidad. Están ahí metidas en ese mundo y es gravísimo el asunto.
Hubo una red que fue desarticulada hace el año pasado de mujeres de orientales que las tenían metidas, hacinadas en un centro, no sé si lo habéis escuchado, y ellas les daban ketamina. Ketamina es una droga, bueno, que se utiliza, es un anestésico que se utiliza para los caballos, y les daban continuamente ketamina a estas mujeres. Esa droga lo que hace es trasladar tu cuerpo hacia... Es como si no es...
La disociación.
Haces disociación de tu cuerpo. Y las tenían con un poquito de arroz y con ketamina durante todo el día.
Peor que animales.
Pero no, exacto. No,
mucho peor que animales. Mucho peor que animales. O sea, yo creo incluso que tal vez había que apelar a la protectora de animales, porque si una protectora de animales entrase en cualquier prostíbulo, viese que una persona... Imaginemos que un animal le forzan a tener relaciones sexuales 15, 20 veces o 30 al día.
Palitos,
o sea, pensemos en ese momento. O sea, no existe, me cuesta pensar en un tipo de tortura peor, pero con las mujeres está bien visto y aparentemente si lo legalizamos, pues qué bien. La mayoría, por supuesto, acaban o empiezan, bueno, las mafias promueven que sean adictas a las drogas. Primero para soportar el dolor. El caso de la ketamina es brutal porque es un anestésico animal y se utiliza y es produce un poco de disociación, un poquito el salir de tu cuerpo y poder no vivir lo que estás viviendo, ¿no? Como vivir otra historia, porque es cómo puedes sobrevivir a algo tan brutal. Por supuesto se usa la cocaína y otras drogas donde doblemente, primero, les permiten a las chicas al menos huir un poquito de la situación tan dramática y un poquito pues salir, ¿no? Volar de alguna manera. Y por otro lado, a las mafias les va de maravilla porque así son adictas. Por lo tanto, la chica la tienen totalmente atrapada psicológicamente y la consiguen adicta a las drogas. Esto suele estar ligado. O sea, siempre está ligado. Es muy difícil. Incluso muchos clientes también fuerzan a que la mujer tome drogas porque el cliente que va con prostitutas suele también consumir cocaína, que está muy de moda, por cierto, porque nos vamos de fiesta, ¿no? El que va de prostitutas, pues vamos a pararlo bien, ¿no? Pues, y a la chica la obligan, y muchas veces la obligan en muchos aspectos. Otra manera de obligar a las chicas, por supuesto, es cada vez más... Es otra condena a muerte, ¿no? O sea, la mayoría, muchos clientes quieren tener relaciones y no quieren usar preservativo. Y normalmente las chicas casi siempre tienen que acceder, porque como están controladas por mafias, estamos hablando de una brutalidad total, total. Y una condena a muerte, porque en 7-8 años la mujer acaba muriendo o acaba desapareciendo y ya no vale, y es echada...
Sí, como un trapo.
Como un trapo.
Se arroja.
Una de las cosas también, que hablando ya de lo que está pasando a nivel de, bueno, de consecuencias físicas, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Jonathan, que había 40 veces más probable de sufrir una muerte violenta, las consecuencias físicas, aparte de la enfermedad de transmisión sexual, los trastornos ginecológicos, el uso de drogas, son los abortos forzados, que a veces podían llegar a tener 3 y 4, bueno, un montón en muy poco tiempo, ¿no? Y esto lo he vivido yo en el Raval, que las han hecho abortar. Es decir, que es una cosa muy que lo sé de verdad, ¿no?
De primera mano,
¿no?
Vamos a ir a una noticia un poquito más halagüeña, sí, por ejemplo. A ver qué os parece esta iniciativa. La iniciativa que se ha llevado a cabo en una campaña europea, quizá habéis escuchado hablar, que se llama No desvíes la mirada. Una campaña contra la prostitución infantil en el Mundial de Fútbol de 2014. No sé si sabéis algo al respecto. ¿Qué os parece esta campaña, esta iniciativa que fue presentada ayer en la Casa América de Madrid? No sé si habéis oído.
Yo no conocía la noticia. Pero bueno, como ha hablado un poco de que se presentó ayer en Madrid, la Comunidad de Madrid precisamente pues hace un mes puso una campaña hacia los clientes de prostitución, diciendo que bueno, que lo que están haciendo es consumir pues personas y que saben lo que está pasando con ellas, ¿no? Un poco haciendo una denuncia de todo lo que está pasando con la trata, ¿no? Y es algo que Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, no, ya digo que no es esta campaña, que me parece muy buena noticia. Y bueno, la están poniendo pues en autobuses, ya hemos visto fotos en redes de la puesto en autobuses, están repartiendo flyers en sitios donde hay muchos hombres, como cuando hay partidos de fútbol o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sí que está habiendo un movimiento de denuncia y bueno, son pequeños pasos que se van dando y que bueno, la gente empieza a saber de lo que...
Pequeños grandes pasos, pequeños grandes pasos. Esa campaña, ya digo, ha comenzado en el día de ayer, se ha iniciado en el día de ayer. Y va enfocada precisamente al tema del Mundial de Brasil, que también en Brasil es uno de los países donde también hay mayor problema con el tema de la prostitución, ¿no? Los países, no sé si tienes alguna cifra o conoces algún dato de Latinoamérica.
No, sabemos que de Brasil vienen muchas mujeres aquí. Tal vez no es lo principal en este momento. En otros años habíamos mujeres de Sudamérica. Tal vez en las cifras ahora han crecido mucho de Rumanía por la cercanía. Pero vaya, en los mundiales, en lugares... siempre se ha luchado. En el último mundial también se sabe que hubo mucho tráfico humano. Y los hombres... Es un poquito lo que denunciamos, ¿no? Los hombres quieren... Tienen sexo, se van a otro país donde está mucho más lejos del control de su familia y están más desinhibidos. Quieren, y como un hombre quiere sexo, y sobre todo los que promueven la libertad sexual y los que promueven legalizarlo todo, como quieren sexo y van a un mundial, hay miles de hombres que van para allá, pues el mercado se encarga. Digo el mercado tristemente, ¿no? Porque cuando hay demanda, aparece oferta.
Exacto.
Y si en la ciudad donde vayan un montón de hombres hay 200 prostitutas y hay demanda para 500, pues que se preparen otras 300 pobres niñas, o las que se preparen porque las van a encontrar, porque como hay demanda, el cliente busca, ¿no? Y cuando busca el cliente ya se encargan de manera legal o ilegal, ya se encargará alguien de proveer. Estoy hablando de términos muy mercantiles.
Aunque tengan, ¿no? Sí, naturalmente, aunque tenga que secuestrarla, vamos.
Evidentemente, pero las buscarán de un sitio o de otro. Las buscarán siempre de los lugares, por cierto, más rurales, donde están más desprotegidas, donde están... es muy difícil que traficar a una persona que está comunicada, que tiene móvil, que tiene estudios superiores, que tiene familia y que tiene contactos. Buscarán, pero lo van a encontrar. Se ha dado en África, ocurre en Rumanía, por ejemplo. ¿A quién se trafica? Pues a las chicas que están saliendo de los orfanatos. Es algo muy clásico, tristemente, desde hace muchos años, pues porque hay muchísimas personas en orfanatos que no tienen conexión con la familia y ya se encargan de traficarlas, porque cuando quiera salir o quiera ir a algún sitio no sabrá dónde ir. Entonces, bueno, creo que un poquito lo que nosotros queremos hacer entender es que si hay demanda, va a haber oferta. Y si el país es tan riguroso y legal que está todo legalizado, habrá oferta legal, y si no, habrá oferta ilegal, pero la demanda se va a suplir, porque estamos en la ley del mercado y es una ley de la selva. Y si no hay chicas voluntarias, ya las conseguirán convencer para que sean voluntarias, y si no, ya buscarán niñas, porque normalmente, como os digo, la entrada de la edad en la prostitución a nivel mundial está entre los 13 y los 14 años. Que esto es importante, porque cuando miremos a una mujer prostituida, aunque tenga mala pinta, aunque nos dé mala impresión, aunque sea la manera de su educación no nos guste y tal, pensemos digamos que lo más probable es que empezó siendo una niña o una adolescente y tiene tanto odio dentro y tanto, porque es normal, la han machacado durante tantos años, entendamos eso, que de dónde viene el origen, ¿no? Para entender un poquito lo que hay detrás de cada persona, ¿no?
¿Y cuánta compasión necesita esa persona?
Evidentemente. Mm.
Hemos hablado mucho de explotación sexual, no hemos hablado mucho de explotación laboral. Hay una cuestión que sí que tenemos que tratar, que es el tema del comercio justo. Aunque sea por encima, tenemos solo 5 minutitos para hablar de comercio justo. Pero quisiera también que hiciéramos alguna reseña a esta cuestión y que pudierais decir también vosotros cómo está el asunto.
Oye. Bueno, a nivel global, antes lo comenté al principio también, el tema de globalización está haciendo que bueno, haya mucha injusticia con este tema, porque obviamente las empresas están aprovechándose, están explotando en países pues en vías de desarrollo. Uh-huh. Y bueno, hay gente, ya hemos escuchado casos también sobre la India y con todo esto de las fábricas textiles, todo esto, ¿no? Entonces, son productos cotidianos que consumimos y que están manchados realmente con sangre, con manos, con las vidas de muchas personas esclavizadas, ¿no? Desde productos de alimentación hasta la ropa que vestimos. Entonces, bueno, hay también acciones que podemos tomar día a día y simplemente elegir consumir pues cosas que nos garantizan, productos que nos garantizan que han sido fabricados por comercio justo, que ha sido algo que se ha realizado de forma justa, ¿no? Entonces, bueno, Esclavitud 21 trabaja mucho este tema. Yo creo que ellos pueden decir algo.
Pues adelante.
Yo creo que los pequeños gestos, aunque creamos que no, son muy importantes. Y si cada uno hacemos un pequeño gesto, aunque sea, como decía Loida, de comprar sabiendo que lo que estamos comprando no es de niños que están esclavos, pues es algo que estamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que saber que el 40% del cacao que proviene aquí en España es de la Costa de Marfil y que hay unos 15.000 niños que trabajan en esas plantaciones, ¿no? Muchos de ellos son vendidos por 30 euros o menos, y yo creo que tendríamos que ser conscientes, tanto como decía Loida, en la ropa, hay muchas cosas que están utilizando a estas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, seamos conscientes, compremos en lugares donde haya un sello que ponga que es de comercio justo, que no es de niños esclavos. La Nestlé misma pues sabe que perfectamente que el chocolate que compra es de la Costa de Marfil, ¿no? Pues hay campañas que deberíamos
la penalizamos dejar. A Nestlé, entonces.
Yo creo que sí.
La penalizamos.
Porque ellos están avisados por Esclavitud 21, uh-huh. Les hemos dado muchas cartas y ellos no toman conciencia de ello.
Porque pueden adquirir el cacao de otros lugares, ¿no?
Totalmente, pero son más caros.
Son más caros en la mano de obra. Porque se paga un salario justo, claro, a esas personas.
Hablamos de un poquito de Nestlé, porque es la principal productora. Nestlé realmente sí que ha hecho un gesto, nosotros creemos que es un gesto, y después nosotros escribimos muchas cartas, recogimos firmas, y uno de los gestos fue hacer un KitKat de comercio justo, y ahora tiene varios KitKat que son de comercio justo, ¿vale? Y le ha puesto el sello. Pero solo en algunos KitKats, o sea, en alguna chocolatina, buscarla, y cuando vayáis a buscar alguna chocolatina, pues mirar que hay alguna que pone cacao, el plan del cacao, y esa chocolatina te certifica que ese cacao no viene de lugares donde hay tráfico humano, no hay explotación laboral ni de niños. O sea, que sabemos que al menos el cacao proviene de lugares dignos y es lo que buscamos. Lo que ocurre es que en muchas otras chocolatinas, en la mayoría de chocolates de Nestlé, no ocurre lo mismo. O sea, ellos saben cómo hacerlo y lo han puesto en algunos y tal vez, pues mira, pues tenemos la posibilidad. Pero en la mayoría de casos no ocurre. La mayoría de chocolates de la propia... No de Nestlé solamente, sino de la mayoría de chocolateras, pues no ocurre. Nosotros, desde hace unos años, evidentemente, desde que conocemos y estamos en este tema, compramos el chocolate de comercio justo. Y siempre recomiendo a la gente, sobre todo aquí en España, pues yo he ido a varias cooperativas y a lugares. Solía salir más caro, pero bueno, ahora estoy muy contento, sobre todo con Lidl y con algunos otros lugares donde hay alguna pequeña sección. Y recomiendo, porque es un pequeño gesto, ¿no? Hoy, después de escuchar este programa, pues uno le queda mal cuerpo, pero sí que puede decir, bueno, pues voy a colaborar para luchar contra la esclavitud. Y poder buscar chocolates que tengan un sello. Hay varios sellos que pone Fair Trade o pone... bueno, hay varios sellos que te garantizan que el chocolate proviene, si es de comercio justo, sabemos al menos que no proviene de la esclavitud.
Y en cuanto a la ropa y eso, también se puede encontrar, porque claro, aquí estamos grandes cadenas de ropa que...
Yo creo que tenemos... que tener cada vez más conciencia global. Nosotros como Esclavitud 21 nos enfocamos en el tema del chocolate, porque precisamente, pues ya digo, casi la mitad de la producción de cacao a nivel mundial proviene de, sobre todo, de Costa de Marfil. Por lo tanto, sabemos que es una brutalidad. O sea, casi, si la mitad viene de Costa de Marfil y sabemos que ahí hay 15.000 niños y que sabemos que muchos de ellos han sido vendidos, sabemos que si buscamos el comercio justo, al menos evitaremos que se sigan esclavizando niños en lugares como Costa de Marfil, Ghana y el centro de África.
Perdón, sí, un consejo muy rápido y muy práctico también es poder también invertir en el comercio nacional, en lo que es creado en nuestro país, porque no solo ayudamos a la economía, sino que estamos garantizando, pues bueno, productos que provengan de nuestro país. Hay muchos que vienen etiquetados, hechos en España o cosas así, ¿no? Entonces, son cosas que nos dejan ver, obviamente, si vienen de Tailandia, vienen de Indonesia, vienen de África.
Podemos sospechar.
País. Claro, entonces, bueno, pues ir viendo y ser sabios en eso también.
¿Y los que son made in China? Que
pues lo mismo.
Son la mayoría. Sí. Es un tema tan... Yo creo que tendríamos que tener una tertulia solamente para hablar del comercio justo.
Pues sí.
Creo que tendríamos que emplazarnos para otra oportunidad a hablar de esta cuestión, que nos ha quedado un poquito en el tintero. Pero estoy muy contento por todo lo que habéis explicado. Al menos hemos acercado a la audiencia esta realidad, que por dolorosa que sea, no podemos negarla, no podemos esconderla. Yo creo que tenemos que alzar la voz, denunciarla, como hemos hecho hoy, intentar concienciar a las personas de que no basta con decir esto me enfada, esto me indigna, sino que hemos de actuar. Y, amigos, es necesario de que reaccionemos. No podemos dormirnos y estar en un letargo como si esto no fuera con nosotros, que hay personas que ahora mismo están sufriendo. Hay personas, mujeres, niñas y niños, hombres en menor medida, pero que están siendo abusados y que están viendo su dignidad totalmente denigrada. Y esto no lo podemos permitir. Yo quiero agradecer a Jonathan, a Damaris, a Maris Yaudiz, a Francesca Patiño y también a Lavida Muñoz por estar con nosotros en esta tarde. Y no sé qué os parece la pregunta que hemos hecho de la semana. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que existe en la Iglesia una sensibilidad, la sensibilidad necesaria en cuanto a este tema? Hoy día, ¿qué opináis?
Bueno, yo creo que es un tema muy desconocido y por lo tanto para la Iglesia también. Creo que está habiendo avance y que la Iglesia está empezando a movilizarse, pero obviamente hago un llamamiento a la Iglesia y no solo un llamamiento como colabora o implícate, sino en nuestra responsabilidad. No esperemos que políticos, que gobiernos, que organizaciones, no esperemos que ellos den respuesta a esto que está pasando. Tomemos la responsabilidad como Iglesia, porque la responsabilidad se nos es dada. Y además tenemos algo que ni políticos, ni gobiernos, ni organizaciones tienen, que es el conocimiento de lo que es la verdadera libertad. Y he escuchado muchas organizaciones no cristianas, obviamente, que trabajan con víctimas y están frustradas porque las chicas no encuentran la paz y la restauración, ¿no? Sin embargo, comparas con cristianos que están trabajando en esto y ves cómo las chicas no solo son restauradas, sino que Dios las levanta y ellas después levantan su voz, ¿no? Entonces, obviamente la Iglesia tiene una responsabilidad y es una responsabilidad urgente.
Les ofrece una alternativa, no queda el vacío, ¿no? No solamente se trata una terapia psicológica, sino que se abunda en lo que es la integridad total de la persona también. Es algo hermoso. Yo realmente estoy contento de haber tratado hoy el tema. No sé vosotros qué opináis. La pregunta de la semana, ¿la Iglesia está involucrada? ¿No está involucrada?
Yo creo que falta mucho.
Falta camino.
Como dice Eloida, falta un camino para grande. Y hago un llamamiento igualmente a las iglesias, a todas las iglesias, en el sentido de que nosotros somos cuerpo de Cristo y somos las manos y los pies de Cristo. A veces estamos esperando milagros y Dios nos está dando el milagro en nosotros mismos, ¿no? Que seamos nosotros los que vayamos a... porque nos da... tenemos que actuar, ¿no? Nos tenemos que esperar a que las cosas vengan a nosotros, ¿no? Y cuando vemos una injusticia tenemos que estar ahí e intentar cambiarla, ¿no? Esa es una de las cosas. Y a las mujeres, como en Suecia, gran parte de las mujeres sean conscientes del cambio, ¿no? Yo creo que también debemos, como cosa que nos está pasando, tanto a los hombres como a las mujeres, en el lugar donde estemos, tenemos que poner esa luz y luchar por lo que está ocurriendo a personas que son como nosotras, mujeres, que podemos también caer en esta situación, ¿no? De vulnerabilidad.
Chesca, ¿hay esperanza para estas mujeres que están prostituidas, que están sufriendo todo este dolor?
Creí que me ibas a preguntar lo mismo que los demás, sí, me has hecho una trampa.
Te iba a preguntar lo que los demás en cuanto a la pregunta, pero te hago primero...
Es que claro, nosotros llevamos el mensaje de Jesús, es un mensaje de esperanza, y es el que llevamos por donde vamos, y aunque estemos luchando contra esta lacra, lo hacemos siempre con esa esperanza, lo que decía Loida, ¿no? Vemos el resultado de mujeres que han sido sacadas de esta esclavitud y que han sido restauradas. Uh-huh. Y que ahora ellas trabajan. Es el caso de Sofía, que os explicaba al principio, ¿no? Uh-huh. Y claro que hay esperanza. Y yo creo que la Iglesia está despertando. ¿Qué puedo decir yo? Que hace un año estaba en un maravilloso sueño, ¿no? Y Dios me ha despertado. Yo pienso que sí, a veces nos cuesta un poco, pero... estamos despertando y creo que va que es vital, ¿no? Uh-huh. Que sepamos que podemos, que lo podemos hacer y que ponernos de acuerdo y seguir luchando y caminando para la liberación, porque pues nosotros mismos hemos sido liberados de alguna manera y somos agentes de liberación, ¿no?
Así
participar
es.
En la libertad de otros.
Estamos en el buen camino entonces. Rápidamente, Jonathan.
Camino. Bueno, yo creo que como iglesia tengo mis reservas, creo que tenemos que crecer más. Me estaba pensando ahora en Jesús, ¿no? Jesús decía que en muchas ocasiones las prostitutas iban por delante de vosotros, les hablaba a algunos hombres, ¿no? Cada vez yo más, cuando veo una mujer prostituida, digo, ostras, pienso en lo que decía Jesús y pienso, y me gusta, y me gustaría que reflexionaseis, por ejemplo, en la genealogía de Jesús, donde existe alguna mujer que ha sido violada, alguna mujer que era extranjera, como Ruth, alguna mujer que había sido prostituida, que era prostituta. Pensemos en la genealogía de Jesús y miremos las mujeres que aparecen en ella.
Rab.
Y pensemos en ello. Rab, evidentemente, Rab la ramera, aparece y solo se nombra un montón de hombres y 4 o 5 mujeres. Explorarlo, está al principio de Mateo, por ejemplo, y es interesante. ¿Por qué Dios elige a esas mujeres? Yo creo cada vez más que ellas llevan, de alguna manera, mucha carga del pecado, porque van cargando con el pecado de cientos de miles de hombres. Entonces, miremos a la mujer prostituida con el máximo respeto como persona, porque está cargando con una brutalidad que a mí me cuesta entender, pero que yo veo que Jesús habló de ellas y muy bien. Pensémoslo.
Verlas como víctimas y no como mercancías, que es como la de la sociedad. Gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Queda pendiente ese del comercio justo, ¿eh? Lo dejamos ahí en el tintero. Dios os bendiga y gracias también al técnico Eloy. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org o bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.